Muy buenas, gostálgicos y gostálgicas, y bienvenidos a un nuevo programa de Gostalgia. Como ya sabéis, en La Hemeronena solemos hablar de programas y concursos de televisión de forma breve.
Y sobre todo de lo que lo echamos de menos.
Por eso, precisamente por eso, hace tiempo vengo pensando en hacer un especial de este concurso que tanto recordamos y que hace poco Antena 3 también lo hizo.
Sí.
Hizo un especial de este concurso en homenaje al 30 aniversario de la cadena.
Sí.
Que se dice pronto. Este podcast busca sobre todo hacer nuestro humilde homenaje a este concurso y poner a prueba sobre todo a Josep con las preguntas que haremos al final, porque lo que vamos a hacer es un poquito de la historia del programa, dónde se originó, qué etapas ha tenido, en qué consistía,
sí,
y sobre todo retarte y ver si es realmente la persona que más sabe de fútbol y se lleva los 50 millones de pesetas.
No, no, por aquí han pasado gente que más sabe de fútbol que yo.
Pero en esta ocasión concursas tú y mira, pues si se animan les hacemos un 50 por 15 a ellos.
¿Me puedo llevar los 50 millones de pesetas,
yo,
no?
Yo creo que sí.
Vale,
creo que
genial.
Sí. He preparado las preguntas.
Que has de preparar es el maletín.
He sido bastante rigurosa con las preguntas. Las primeras son muy sencillas, pero luego la cosa creo que se complica. Creo. No sé si a lo mejor para ti no.
Veremos.
Pero bueno, os invitamos a quedaros con nosotros por si necesitamos en cualquier momento usar el comodín del público. Así que vamos a comenzar hablando de los orígenes del programa. ¿Quién quiere ser millonario? Es la adaptación del original concurso Who Wants to be a Millionaire.
Ah, sí. ¿Quién lo sacó?
Gran Bretaña.
Ah, yo creía que había sido una idea holandesa.
No, no, en verdad el formato del programa es licencia de Sony Pictures Television International.
Ajá.
El premio mayor en la versión original para Reino Unido era de 1 millón de libras, nada más y nada menos.
Joder.
Que al cambio en euros, pues son...
Pues ahora sería 1,17, 1,20 millones de euros, pero...
O sea, te hace millonario, realmente.
Sí, 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 sí. Igualmente, 1 millón de euros, por ejemplo, hace 20 años, no es lo mismo que hoy. 1 millón de euros hace 20 años era mucho más. Y dentro de 20 años, 1 millón de euros será mucho menos que ahora.
Totalmente. Y en la versión de aquí de España, como ya os hemos dicho, cuando existía la peseta, el premio era de 50 millones de pesetas.
Sí, sí, que era un pico.
Casi no.
Sí, sí, sí.
Luego os explicaremos por qué etapas ha pasado el concurso, porque los premios luego fueron decayendo en cuanto a dinerito. Pero lo iremos contando. El primer programa se emitió el 4 de septiembre de 1998 en Reino Unido.
Ah, en Reino Unido. Creía que era aquí en España.
No, no, no.
En Reino Unido.
Primero de todos. Luego contaremos el de
4
España.
De septiembre, un viernes. A lo mejor lo pusieron en prime time.
En Price Times.
Claro, en
Price Times. Para que estuvieran ahí todos los ingleses atentos a la BBC.
Que Price Times a lo mejor en Inglaterra en el año 98 era a las 8:30 de la tarde.
Puede ser.
Claro.
Tiene toda la pinta. El presentador fue Chris Tarrant, que es un mítico del programa allí.
Sí.
El formato fue ideado por David Breeze, Steven Knight y Mike Whitehill.
Esteban Noche.
Caballero.
Caballero. Esteban Caballero.
Esteban Caballero para nuestro querido Miguel Campoviejo. El título original para el programa inicialmente se llamaba Cash Mountain, que literalmente es montaña de dinero. Antes de que se llamara...
Ah, Cash Mountain.
Sí.
Vale.
Chris Tarrant fue el presentador, como ya te decía, que estuvo muchísimo tiempo. Estuvo al frente durante 15 años hasta el 22 de octubre de 2013, cuando anunció que iba a dejar el programa. Por lo cual se emitió como un programa especial final,
sí,
que se llamó Chris Final Answer. La respuesta final de Chris.
Un martes.
Cierto.
O sea, estuvo ahí 15 años ahí.
Casi nada.
Madre mía.
Más tiempo que nuestro querido Sobera y...
Cobrando 3 quinquenios.
En la televisión. Jordi Hurtado tiene que estar ahí con él.
3 quinquenios. Jordi Hurtado empezó en el 97, el saber y ganar, pero el si lo sé, no vengo y cosas de estas son del 86-87.
Pues fíjate, Chris Tarrant habla con Jordi Hurtado y le dice él, bueno amigo, yo sí que llevo tiempo aquí.
¿De dónde eres? No, I'm from London. Oh,
Londres.
Londres.
Big Ben. Oh, esos autobuses.
Jack el Destripador.
Bueno, comentaros que ¿Quién quiere ser millonario? Es la franquicia de televisión con mayor proyección internacional de todos los tiempos.
Imaginaros, se ha hecho una película como es...
Es Slumdog Millionaire.
Claro, el chico que, bueno, se presenta al 50x15 allá en la India. Si no la habéis visto, pues no os voy a destripar el final, pero al menos es una película novedosa.
Sí, original.
Sí, muy original. Original. Sí, sí, sí.
Así que bueno, si no la habéis visto, pues ya sabéis. Además que tuvo un montón de premios Oscar.
No, no, no. Y tal y lo que está ganando últimamente los Oscars, para mí, de lo más brillante que ha salido últimamente.
Sí, sí, sí. Se ha transmitido este concurso en más de 100 países en todo el mundo.
100 países.
Casi nada. A destacar Estados Unidos, Australia, Chile, Venezuela y la India, obviamente.
Claro, claro.
El primer concursante en llevarse el premio máximo fue John Carpenter.
Juan Carpintero.
Que ganó el millón de dólares en la versión estadounidense.
Joder.
Luego ya os contaremos que no fue el único. Claro. Porque tenemos en España a nuestro ganador. Pues bueno, visto un poco de dónde surgió este programa, vamos a ver en qué consistía.
Sí.
Que yo creo que quien más que menos recuerda este concurso perfectamente.
Sí. Sí.
El juego consistía en responder 15 preguntas, cuya dificultad iba aumentando...
Sí.
Porque cada vez los premios eran más grandes.
Cierto.
Claro. Un único concursante, que esto también es un formato que era muy novedoso para la época, se enfrentaba a las 15 preguntas.
Sí, claro, se enfrentaba él solo a las 15 preguntas, pero ese único concursante realmente se tenía que jugar el estar ahí delante de las 15 preguntas ante otros 9 u 11 quizá. Y el que acertase con la pregunta más con la respuesta más rápida era el que se sentaba.
Que de hecho en ocasiones les ponían preguntas de ordenar de mayor a menor.
Sí, cierto.
¿Quién nació antes? Y ponían personajes históricos. Y el que contestaba más rápido se lo llevaba. Yo me hubiera quedado ahí. Porque yo soy muy lenta. Hasta que pienso y lo pongo.
Sí, cierto.
Nada. Pero bueno, tú ya has pasado esa ronda. Tú ya estás en la ronda de las preguntas.
Vale, vale, vale.
Luego, dentro de esas 15 preguntas, tenían que elegir una opción correcta de entre las 4 que se proponían.
Sí.
El concursante tenía una serie de ventajas, depende de qué ediciones, vamos a contar las originales, que eran que podía ver la pregunta y las respuestas posibles antes de decidir si se plantaba o no.
Sí, claro. Cierto.
Porque a veces pues ya llevaba mucho dinero y decía, uy, pues mira, déjalo.
Sí,
sí. Me quedo con 10.000 pesetas, no...
Bueno, se llevaban más, pero... Sí, sí, a ver, si te llevabas 600.000 pelas y si fallabas eran a lo mejor 300.000, pues te quedabas con las 600.000,
claro.
Si no lo tenías muy claro.
Ahí está. Luego, en las preguntas 5 y 10, el concursante tenía una zona segura, por lo que si se equivocaba en las preguntas posteriores, siempre recuperaría el valor de las preguntas 5 y 10 si había alcanzado ya esa posición.
Sí.
Y además de ello, por supuesto, los 3 comodines eran las mayores ventajas del concursante, que está el comodín de la llamada, con el que durante 30 segundos podía llamar a una persona.
Bueno, 30 segundos desde que tú efectuabas la pregunta en un tiempo en el que no había internet.
La enciclopedia ahí.
Claro, era enciclopedia.
Pero de hoja.
Claro.
Ni la Encarta.
Y por tomos Encarta. Que dices, ostras, voy a buscar la G y era el tomo 3.
¿Cómo harían esto? Porque esto está grabado. Entonces, el que llama al que llaman...
No, al que le llaman no lo está viendo.
Claro.
Claro. Él sabe que su marido, su amigo, su vecino está allí. Y que a lo mejor le llaman. Pero claro, ¿qué va a tener? Los 12 tomos de la enciclopedia Larousse abiertos en una mesa.
Claro.
¿Qué mesa tiene esa mujer? Claro.
Claro. El de la A a la D.
Para que te den 30 segundos.
Es chungo, ¿eh?
Claro, es muy difícil. A ver, y depende a quién llames, a lo mejor le dices, no, búscame que no sé si estoy seguro de, no sé, Gilles de Tavernet. Y joder, le has de deletrear letra por letra porque a lo mejor se pone muy nerviosa y no te sirve absolutamente de nada. Para mí este es el peor de los comodines.
Sí, sí. Luego teníamos el comodín del público, que mediante encuesta popular preguntaban al público cuál de las respuestas creían que era la correcta.
Pero yo ahí siempre he dudado de la veracidad de esa encuesta, de
porque
ese resultado.
Porque siempre sale bien.
Sí, claro.
Siempre salía la correcta.
Y a ver, es un programa que está grabado seguramente en Barcelona, en Cornellá o en Sant Just Desvern. Yo me he criado en la zona del Extraradio de Barcelona y por lo general no somos genios.
Puede ser que a lo mejor de cada 10 personas del público una le decían la D y van marcando la D.
Pero también te encuentras el que hace toca por tocar. Porque ya. Yo no creo que haya gente allí, dicen,
qué responsabilidad, ¿no?
Que digas, ostras, yo dudo entre la B y la C, así que para no liar al chico, ni una ni otra. No, no, no. Él ya la pulsa. No es mi dinero.
Pero si no la sabe, nada, la primera que he pensado es la buena, que siempre pasa así. Y ya está.
Fucking bastard, it's not my money, eh.
Da igual, y yo estoy aquí llamando al bocata.
Claro.
Ya he visto a Carlos.
Sí, sí, sí. Y leí en una entrevista estas del 20 minutos cuando iba en tren a estudiar y tal, que te lo regalan en las estaciones. Uh-huh. Aquí en Madrid era así, no sé, en otras capitales de provincia. Por ejemplo, en Toledo yo nunca he visto regalar el 20 minutos en ningún sitio.
Es que no hay estaciones de metro en Toledo.
A lo mejor en la de bus.
En la de bus, sí. En claro. La de bus sí que está en 20 minutos.
Claro, pues... O en la de tren. Qué triste. En la de tren para ir a Madrid o para ir a Madrid. Y entonces...
Idiota.
Entonces, pues... Vi una entrevista que le hacían a Carlos Sobera de cómo era el 50x15 y ahí se descubrían un poco los intríngulis que tenía el programa y era, por ejemplo, que se grababan... pues 5 programas en un solo día, claro. Entonces a la gente le obligaban a llevar 5 camisetas diferentes, o 5 jerseys, que no tuvieran ni marca ni dibujo visible. Si os fijáis, todos los concursantes del 50x15... ¿Ah, sí?
Sí.
Ah, no lo sabía yo eso.
Y todos los concursantes igual, tampoco llevan marcas.
Habrá gente que se tenga que comprar mucha ropa para esos días.
Tendrán que ir al Decathlon, ¿no? A claro. Pillar una de cada color de estas de...
Sí, sí. Hoy amarillo fucsia.
Que no ponga quechua en ningún...
Claro. Entonces, también se decía que el suelo estaba hecho de un material para que pareciese a ojos del concursante que no había fin de ese suelo, ¿vale? Es como el suelo del Chico de Oro cuando la daga y que tiene que pasar por los palillos para llegar al vaso de agua. Pues así, un suelo que no tuviese fondo, así producía una sensación de vértigo y eso respondía también a un análisis cerebral mucho más diferente de lo que podría haber sido con un suelo de... Va, aquí te ponemos parquet. ¿Vale?
Hombre, claro, y además la música que ponían de tensión también.
Sí, 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 sí. Claro, porque dices, ah, ¿para qué los concursantes van a rodar 5 programas? Porque el que ganaba el concurso, a diferencia, por ejemplo, del que hemos hablado antes de Jordi Hurtado, el que ganaba no repetía. O sea, tú en 50x15 claro. Concursabas una vez.
Y ya está.
Pero en la pregunta previa a lo mejor eran 10 o 12, ahora no recuerdo claro. El número exacto. Y claro, tú estabas de lunes a viernes, quizá más. Había gente en las cajas, en el juego de las cajas, que vivía ahí esperando una oportunidad.
Es verdad, que lo grabarían también de golpe, porque tiene todo el sentido.
Sí, a ver, Jesús Vázquez, venga, ya estoy listo, nenes.
¿Y qué más cositas contaba Carlos Sobera en ese entrevista?
Que se divertía mucho. Además, Carlos Sobera, yo no lo conozco personalmente, y para mí ha hecho la primera gran gilipollez al anunciar casas de apuestas y tal. Considero que no es una persona que le falte el dinero.
Ya.
Y está induciendo para mí a la que es la droga del siglo XXI. Pero,
totalmente.
Pero bueno, Carlos Sobera es un tío que... Yo creo que debe ser muy cercano, que
sí.
Quizá me equivoco porque, claro, tú ves y
tú
luego...
Lo ves en la tele.
Claro, pero creo que puede ser un tío que le guste el sentido del humor, que le guste pasárselo bien. Y la verdad es que no se ha conocido nunca ni su vida privada. Seguramente
no,
al
verdad.
No vivir en Madrid, porque en Madrid hay como más salsa rosa en ese sentido. Aquí en Barcelona en ese sentido no lo ves, o en Bilbao, en... Sí, en Sevilla sí.
Y también depende de la cadena.
Sí, pero bueno,
porque hay una que
Telecinco podría tener sucursal aquí y hacer cotilleos y, o por ejemplo, Telemadrid o Canal No han dado programas de cotilleos. Hombre, TV3 ha tenido, hemos tenido la suerte en ese sentido de no tener nunca que financiar con nuestros pagos, con nuestros impuestos, cosas de este tipo. Hemos financiado cosas peores, pero no de este tipo. Sí, sí, sí. A ver, como todos los españoles.
Sí, todos, claro, totalmente.
Pero bueno.
Pero sí tiene que ser divertido presentar un programa, un concurso.
Sí. Y,
tiene que ser muy divertido.
Y saber que al final de cada programa seguramente te lleves más pasta que el concursante.
Que algunos de ellos seguro.
Sí. Yo diría que de todos.
Puede ser.
Pero sí, sí. Entonces, claro, tú podías estar ahí a la espera de una oportunidad hasta conseguir la pregunta fácil.
Sí, sí.
Pero bueno.
Y no hemos hablado del último comodín, que es el mejor de todos, a mi parecer, que es el del 50%. Es decir, sí, de las cuatro respuestas posibles, te suprimían dos.
Ese es el mejor comodín.
Sí.
Si no tienes la gran putada de que dudes entre esas dos y te las dejen esas dos.
Es verdad, y que siempre que veíamos en la tele decíamos, ostras, dudo entre esta y esta, y borraban y eran justo esas las que se quedaban. Sí, sí. Es un marrón, desde luego, pero si lo tienes medio claro, esa te ayuda un montón. A ver, se pueden utilizar los comodines, puedes utilizar en la misma pregunta todos los comodines,
sí,
o utilizar una en cada pregunta, eso ya como tú veas.
Sí,
porque
a ver,
ha ocurrido que se ha utilizado a lo mejor el del 50 y luego han llamado, o el del público, y
sí, sí,
como
sí,
no
sí
lo tenían claro, porque a ver, el del público es que te fías o no te fías, entonces...
Claro, es más, luego lo veremos durante el programa, que se podría utilizar más de un comodín.
Sí.
Otra de las cosas que me acuerdo de esa entrevista, y fijaos la ingeniería que tiene nuestro cerebro, que ahora mismo me estoy acordando de lo que hice el día que leí la entrevista.
La ingeniería que tiene tu cerebro.
Bueno, ¿no? Y el de...
Y la demás gente, pero el mío no se acuerda de tanto. ¿Qué hacías ese día? A ver.
No, ese día fui a Barcelona, tenía una entrevista de trabajo y tal, conseguí el trabajo.
Bien.
Bueno, era una explotación muy grande, la verdad. Muy grande. Era quizá pues el trampolín que me permitiera tener dinero y a la vez buscar algo mejor.
Mm.
Pero bueno, entonces también se decía que se jugaba mucho con las luces para que el concursante no pudiese ver a nadie del público en ningún momento, para que a nadie del público pudiese ver una reacción espontánea que pudiese ayudar o
claro, cualquier
joder
gesto
al sí concursante. Entonces, si os fijáis, cuando se iniciaba una pregunta, na, 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 entonces... Sí, se bajaban los focos y te quedas como en el teatro, que en el teatro realmente no ves las caras del público, porque las caras, Juan, las caras.
Y es verdad, claro, porque tú imagínate que tienes a alguien en el público que sabe los gestos del mus, de estos de te guiño cuando tenga 31, no
sí
sé cómo era lo del mus, pero bueno, y te hace así el gesto de esta.
Claro, o que alguien haga
nada
así un bostezo de repente, porque se está aburriendo, es un... Claro, ha ido con
son
una...
Son muchas horas de grabación.
A ver, es Juan Luis, ¿vale? Juan Luis tiene 57 años, vive en Cornellà de Llobregat,
sí,
y ha conocido a María Luisa, que es la administrativa del sitio donde él trabaja en el almacén.
Sí.
Juan Luis realmente ya venía con el almacén incluido, lleva 30 años ahí.
Sí.
Y claro, son los primeros días que están juntos y María Luisa pues tenía entradas para ir a un programa, pero tenía con una amiga que se ha puesto pocha y Juan Luis ha aprovechado y se está aburriendo. Entonces de repente suelta un bostezo y si no fuera por las luces diría al concursante, la A, me está diciendo la A.
Juan Luis... No puede ser.
Claro, y a lo mejor la A es Etiopía y pone di un país no africano.
Claro.
Y Juan Luis, sin querer, por agradar a María Luisa, pues ha jodido un dinero a un concursante. Así que lo de las luces,
tiene
muy
todo
bien.
Muy bien.
Muy bien.
No, todo está muy bien pensado. Es todo una pequeña batalla psicológica para que el concursante esté en tensión constante.
Claro, y que a lo mejor, yo qué sé, si dejan las luces y van grabando al público, porque al público las cámaras solo lo graban cuando está... Sí, entonces... Claro, a lo mejor si ponen las luces se ve, pues...
La luz de Juan.
A Ignacio comiéndose el bocadillo que le han dado de mortadela... El otro así, con las manos. Claro, tú ves un 1-2-3 del año 82, donde los aires acondicionados no estaban a la orden del día como hoy, y ves a todo el mundo abanicándose en el plató, todo el público abanicándose en los programas así de calor. E incluso te voy a decir una anécdota del 50x15.
A ver, cuéntame.
Yo tuve el videojuego de PlayStation del 50x15. ¿Ah, sí?
Hombre, nos gusta mucho ir jugando a versiones, ya no el 50x15 original, en los recreativos...
Pero yo tuve el 50x15.
¿Salía Carlos Sobera en la portada?
No, era el juego...
Falsimer.
No, bueno, sí, era Falsimer, porque, claro, la Play 1 tenía el chip y tenía un compañero de clase que tenía una copiadora y me dejaba 3 juegos por 1000 pelas.
Ah, muy bien.
Sí. Juegos de mierda, a lo mejor pues los que iba alquilando el chaval 50x15, tuve el de la misión de Nike, el anuncio de Van Gaal con el helicóptero. ¿Sí? Yo tuve el videojuego, que mierda,
pero
de verdad.
Extendida la
pero
misión,
claro,
¿no?
A lo mejor tenías la misión, ¿vale? La sí. misión, el 50x15 y el driver. Que entonces decías, vale.
Claro.
O el Final Fantasy 8, o yo qué sé. Y 2 juegos más al azar.
Pero, y te gustaba mucho jugar a ese, ¿no?
Bueno, ratos muertos y tal. La verdad es que no tenía el componente emocional que tú puedes viendo a una persona que se está jugando dinero. A ti, si en un videojuego te tocan 3 millones de pesetas, sabes que para merendar luego tienes nocilla ahí. Como mucho.
¡Ey, privilegiado! Sí, sí, sí. Con nocilla y todo.
Sí, sí. Bueno, nocilla marca...
Sí, pocilla.
Sí, postilla.
Y bien, pues os vamos a contar un poco las etapas que ha tenido el programa en España.
A ver, a ver.
Ha tenido 5, contando la Ajá. última que se emitió hace poco.
Sí.
La primera emisión del programa
sí.
fue un 17 de abril de ¿Sí? 1999.
17 de abril del 99, sábado. Sí.
Se emitió en Telecinco, el sí. canal cultural por antonomasia.
Bueno, pero ya daba
ahí
algo...
era cultural.
Claro.
Sí.
Bueno, nunca, pero...
Bueno. A las 9 de la noche oh. en prime time. Y os vamos a dejar en Twitter una foto del recorte del periódico de ese día.
Sí.
De ese sábado, donde sale nuestro querido Carlos Sobera con un millón... Digo, con un maletín lleno de billetes.
Mm.
Y el anuncio pone, la emoción se multiplica. Telecinco estrena 50x15, un concurso presentado por Carlos Sobera, donde la cultura general y la suerte pueden hacer millonarios a los concursantes. La forma más divertida de pasar la noche del sábado jugando con toda la familia.
¿Carlos Sobera era un personaje conocido entonces para el público?
Hombre, sí.
¿Sí?
Sí, a ver, él empezó en la televisión vasca
sí.
en 1995 como presentador y guionista de Ciudadanos, Arde la Tarde. Estuvo en PC Adictos, en la 2.
¡Oh! Es verdad, yo he visto algún Carlos Sobera en PC Adictos. No sé si quizá lo mostró Santiago Segura en sus programas estos.
Es verdad.
Pero sí, cierto.
Y a ver, su aparición también, porque ha tenido sus pinitos como actor.
¿Ah?
Fueron en Al salir de clase, que hizo de Eduardo Medina. Yo no he visto esta serie, entonces no os puedo decir, pero estuvo 184 episodios.
Claro, pero esta serie la daban de lunes a viernes a las 3:30 y yo tenía cole por la claro. tarde.
Y yo tenía Nada es para siempre, o yo qué sé, u otras cosas que ver. Pero bueno, que sí que ha tenido un amplio bagaje, tanto como actor
sí.
como presentador. Luego, posteriormente, hizo otros programas. Bueno, ahora le veis en First Dates,
¿de qué, por ejemplo. ¿De qué año es Sobera?
Pues nació el 11 de agosto del 60, o sea, tiene 59 añitos.
El mismo día que nació mi abuela.
Ah, mira, es verdad.
17 años antes.
Sí.
Del 60, entonces del va 60. A cumplir 60 ahora.
¿Mm? Es verdad, este año va a cumplir 60. Y uh-huh. nació en Baracaldo, en Vizcaya.
Claro, entonces en el 98 tenía 38. 99 tenía 38, a punto de cumplir los 39. Uh-huh. 17 de abril del 99. ¿Qué canción había en el número 1?
Había. Sí, es muy conocida esta. Cuando anoté por ser.
Sí, sí, pues el número uno de los 40 principales en España, cuando se estrenó el 50x15, era esta canción. Díganos. De Evia, Businren Reel.
Pero es la canción más conocida de Evia, sí, yo creo.
Sí, Evia, cuando...
Cuando nos dio por ser gaiteros todos.
Sí, 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 sí.
Que... nos dio por ahí Carlos Núñez, Evia, The Cors.
Bueno, es que sustituía...
¿Ah, sí?
La canción que sustituía a Evia, que no es que llevase 35 semanas en el número uno, sino era llegaba al número uno, número uno, y sustituía a Su Young de The Cors.
Ah, casi nada, pues esto es lo que se oía entonces.
Sí, sí, sí.
Y por la noche teníamos programón. Con nuestro querido Carlos Sobera, como os hemos dicho, se mantuvo en emisión de 1999 a 2001. Y en esta etapa fue el mítico, audio que os vamos a dejar aquí.
Ah, fue de la primera temporada, sí, ya.
Donde el concursante Enrique Chicote Blanco de Barcelona se llevó en uno de los primeros programas el premio máximo, los 50 millones de pesetas, equivalente a 300.500 euros. Y sobre todo, lo más curioso ya no es solo que gane el premio, sino de qué manera... hizo la última respuesta, que utilizó, claro, el comodín de la llamada para llamar a su mujer y decirle: me lo llevo, que yo creo que es algo que desearíamos todos escuchar, sí, sí, si nos, sí, llaman, sí, por, sí, teléfono.
Sí, sí, sí. La verdad es que sí, usó dos comodines, el del 50%,
sí,
porque es que llegó a la decimoquinta pregunta con dos comodines.
Qué grande.
Entonces, usó dos comodines. Y la última pregunta, la verdad es que no es una pregunta difícil, yo creo que era, va, llévatelo. Entonces, usó el del 50% y luego llamó a su mujer y pasó esto.
24 millones de pesetas, ha conseguido el récord personal de Quiere Ser Millonario con 24 millones de pesetas, solo le queda una pregunta, la de 50 millones, y sigue teniendo dos comodines, la llamada telefónica y el 50%. Y todo esto porque de pequeño leía Mortadelo y Filemón. ¿Quién necesita ir a la universidad? Todavía puede irse a 1,5 millones si arriesga respuesta y falla. Es verdad que tiene usted dos comodines, 50% llamada. Y por primera vez en Quiere Ser Millonario vamos a hacer la pregunta de 50 millones de pesetas. Está usted en la siguiente situación. Tiene 24 millones. Puede ganar usted añadidos 26 millones más. Puede usted plantarse y llevarse los 24, o puede usted perder 22 millones 500.000 pesetas, que es dinero,
hombre,
si falla usted en la siguiente respuesta. A por los 50.
A por los 50.
Esta es la pregunta de 50 millones en Quiere Ser Millonario. ¿De qué fruta se obtiene la copra? ¿De qué fruta se obtiene la copra? Insisto, piña, cereza, coco, albaricoque. Le voy a acompañar, compañero. Vamos a tomárnoslo con calma.
Bueno, vamos a quemar los comodines, ¿no?
Vamos a coger los comodines.
Vamos a quemarlos y... bueno.
¿Cómo? Vamos a prender fuego a todo el plató, si es necesario.
Lo que haga falta.
¿Qué comodín quiere?
Pues para empezar el del 50%.
¿Quiere usted que eliminemos dos frutas?
Sí.
Eliminamos dos frutas. ¿De qué fruta se obtiene la copra? Es la pregunta y nos quedan dos opciones, cereza y coco.
Y ahora el comodín de la llamada.
¿Quiere usted que llamemos por teléfono?
Sí.
Llamamos a urgencias porque yo empiezo a necesitar algo, yo necesito algo, no sé qué. Cojo teléfono. Dígame, ¿a quién llamo?
A Maribel.
¿Quién es Maribel?
Mi mujer.
¿Es su mujer?
Sí, sí.
¿Usted quiere darle un susto de muerte a su mujer?
Sí, digamos, bueno.
Matar dos pájaros de un tiro, llevarse los 50 millones y quedarse viudo. No, es una broma. Su mujer, Maribel. Ay, si yo pudiera llamar a la mía en una situación como esta. ¿De qué fruta se obtiene la copra? Y solo dos posibilidades. Vamos a ver si suena el tono. Y Maribel aparece al otro lado del teléfono.
¿Diga?
Muy buenas tardes, Maribel, por favor.
Sí, buenas tardes.
Si me nota usted un poco nervioso, no se preocupe, son cosas mías. Estoy jugando con su marido.
Sí.
Bueno, le hemos hecho una pregunta por 24 millones de pesetas.
Sí.
Y la ha acertado. Entonces, o sea, que las acierta todas así todos los días. Dice, como diciendo, no, claro, lógico, mi marido.
Ya.
Entonces le he hecho otra pregunta. ¿A quién quiere ser millonario por valor de 50 millones de pesetas, Maribel?
Sí.
No tenía otro remedio tampoco.
Ya.
Y ha utilizado un comodín y le quedan dos respuestas entre las cuales tiene que elegir la correcta para ganar, atención, Maribel, 50 millones de pesetas.
Ya.
Bien. Entonces, por favor, no se ponga nerviosa.
Ya lo intentaré ya.
No se altere. Disfrute el momento.
Sí, sí.
Le voy a pasar el teléfono a su marido.
Vale.
Suerte.
De acuerdo, gracias.
Suyo, compañero.
Maribel.
Sí.
Mira, te llamaba para decirte que me voy a llevar 50 kilos. ¿Eh?
Uh-huh.
¿Vale?
Bueno.
No, simplemente esto, era avisarte, pues, en fin, sin más problemas, y decirte que me voy a llevar, pues, 50 kilos, 50 millones de pesetas.
¿Cómo que te los vas a llevar? Pero no, que tienes que hacer una pregunta, ¿no?
¿Eh?
¿Que tienes algo?
No,
¿alguna
es una
pregunta?
No, es una llamada simplemente, pues, bueno, para informarte, una llamada informativa.
¿Cómo llamada informativa?
¿Qué te parece?
¿Pero qué quieres decir?
No, que digamos...
¿Que ya ha terminado el programa? O sea, ya...
No, ha terminado el programa. O sea, me quedaba el comodín este de la llamada, ¿sabes?
Sí.
Y bueno, pues que lo empleo pues para avisarte de que, mira, que volveré con, pues eso, con 50 kilos a casa.
¿Qué has ganado?
No, todavía no. Tengo que aceptar la pregunta, pero me la sé.
¿Te la sabes? ¿Qué pregunta es?
No, la pregunta es simple, hombre. ¿De qué fruta se obtiene la copra? Y bueno, tengo aquí la cereza y el coco. Y en fin, pues la copra se saca del coco.
Ya. Bueno, pues yo no te lo puedo decir porque no lo sé.
Bueno.
Tendría que buscarlo en la enciclopedia.
Nada, mujer. Tranquila, que bueno, te llamaba para esto, para avisarte de que, bueno, de que...
Pero bueno...
Esto de que me llevaba 50 kilos.
Pero todavía no has dicho la respuesta.
Hombre, la voy a decir ahora.
Ya.
¿Sabes?
Bueno, ¿estás seguro, no?
Sí, totalmente.
Ya.
No ¿quiere aprovechar para hacer la lista de la compra también,
es que
Enrique?
Me parece una cosa muy...
Bueno, oye, ¿lo dejamos ya?
Sí.
Venga, pues hasta luego.
Bueno, Maribel, compre unos cocos y unas cerezas.
Sí, parece que esté soñando, pero bueno. Venga.
Ahora, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, se habrá fijado usted que no hemos utilizado el cronómetro, porque claro, como no le ha hecho la pregunta a su mujer, pues ¿para qué lo vamos a utilizar, no?
Obviamente.
Usted me dice.
Hace coco.
Ojo. Ojo. Son 50 millones, ¿eh?
No hay ningún problema.
¿Quiere usted que marquemos coco?
Sí.
Enrique Chicote Blanco, de Barcelona. ¿De qué fruta se obtiene la copra?
Qué crack, ¿eh? Llevándose los 50 kilos para casa. Que bueno, tenía que pagar el 25% del IVA, así que se lleva 37,5. Pero con 37,5 en 1999...
Se hace muchas cosas.
Hombre, él era de Barcelona.
De Barcelona.
Pero no sé si en Barcelona, ciudad, por 37,5 millones en el 99... un muy buen piso. Y en otra ciudad, rollo, no sé, yo qué sé. Bueno, es que Hospitalet es Quito. Pero no sé. Pongamos Molins de Rey, por poner un ejemplo. A lo mejor te puedes comprar ahí, pues, 2,5 pisos buenos.
Sí, sí, así que...
No, no fantástico. Zulos, sino...
Sí, sí.
Sí, sí. Además, en la vez que volvió, en la Bien. Última etapa, dijo que sí, que por suerte se había quitado la hipoteca y todo el rollo. Entonces,
y, sí, verdad.
Y que, bueno, además tenía, era funcionario, maestro, que bueno, al menos su sueldo lo tenía asegurado desde hace 20 años.
Entonces, o sea, puede vivir tranquilo.
Sí, sí, sí.
¡Grande, Enrique!
¡Grande!
Luego, la segunda etapa del programa comenzó el 25 de julio de 2005, esta vez ya en Antena 3.
La primera duró desde el 99, del 17 de abril, hasta el 2005, sin interrupción.
Hasta el 2001.
Ah, hasta el 2001. En 2005 volvieron a ponerlo.
Emitirlo, pero en Antena 3.
Era la primera vez que lo hacían en euros.
Cierto, es verdad. Aunque se mantenía a Carlos Sobera como presentador del programa.
Ajá.
Eso sí.
Carlos Sobera, durante esos 4 años, viviendo un retiro espiritual, ¿o?
A ver, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el bueno de Carlos esos años? Nadie, sus cositas. A ver, mira, se fue a la tele vasca.
Sí.
Que es donde hizo el programa de Date el Bote.
Sí.
Este que sale en muchos programas de Zapping.
Sí, que se ríe como un condenado porque las respuestas no pueden ser más...
Claro, también estuvo presentando Hay Trato en Antena 3 antes de comenzar el...
¿Pero
milenario.
Es como las cajas el Hay Trato?
El Hay Trato era como de retos.
Ah.
Era de retos de pruebas...
Pero seguro que sería de pruebas de... Mete la mano en esto lleno de serpientes, porque es muy de Antena 3.
De Antena 3 y de un montón de programas.
Pero muy de Antena 3...
Sí, del juego de la Oca.
Sí.
De meter animalicos vivos, ¿ah?
Me está viniendo un programa de verano de Antena 3, diría que del año 99 o como mucho del 2000, a Saco Paco.
¿Sí se llamaba así?
Sí, con 2 K's, ¿eh? Porque son anarquistas.
Eran muy cool.
Porque son anarquistas, también. Sí.
Anarquistas. ¿Y de qué iba eso?
Diría, si no me falla la memoria, puede ser 2 cosas, pero opto más por la segunda. La primera es... de zapping, pero diría que no. Y la segunda era pruebas de estas de mete la mano dentro de ratoncitos y consigue 3 pelotas de goma.
Sí,
sí. Estas serpientes. ¡Oh! Mete ¡qué asco de programas, de verdad!
De harina, también.
Se ve que había animales ahí que, joder, les habían hecho un contrato largo para el juego de la Oca y tenían que sacarles la rentabilidad.
Claro, claro. Tenían que buscarles otros programas.
Sí, sí, sí. Además, el productor de esos programas decía... Joder, son animales, plusvalía 100%.
Yo me acuerdo de uno que presentó el de Furor. ¿Cómo se llamaba? Alonso Caparrós.
Alonso Caparrós, que tiene el hombre de dos apellidos.
No me acuerdo cómo se llamaba, pero era también muy cutre.
Sí, un día hablaremos de programas cutres, de televisión. Como por ejemplo, sí. Furor.
Y programas sobre todo... Hay muchos de verano, así cutres. Porque en verano es la época de los concursos.
Sí, en verano parece que dicen, oye, que no hay reglas, ¿vale? Es como cuando tu jefe se coge 2 semanas de fiesta en agosto y todo el estrés de haberlo tenido aquí en el cogote durante 350 días, 2 semanas en agosto, tú trabajas. Pero, joder, tu mente ha de pensar en todo momento, tranquilo que volverá a llegar y volverás a vivir mal. Y hay 2 opciones. A, aprovecha estos días, sí. O B, no te mal acostumbres, que luego es peor. Ya. Pues en agosto es así. Oye, os damos 2 meses, tirad la cadena por la basura si queréis. Pero en agosto quiero mi despacho aquí. Ponéis, no sé, una nueva cabecera y listo, nueva temporada.
Algo así sería.
Antes, no sé si seguirán haciéndolo, porque claro, yo quizá no veo 2 horas de televisión seguidas... o 2 horas en un día, incluso te podría decir a la semana, desde ahora 8 años.
Ya.
Más o menos. Entonces, claro, antes, por lo menos, TV3 y Televisión Española, incluso Telecinco y Antena 3, recuerdo que en septiembre hacían su gala para presentar la campaña de la tardó, del otoño.
Claro. Porque ahí comenzaba lo bueno, para las cadenas se dejan todo para otoño.
Sí.
Como nueva temporada.
Sí, 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 sí. Y luego sí, también, sí. Por lo menos en TV3, también se hacía la campaña primaveral. Arriba la primavera a TV3. Arriba el estío también se decía, pero era para poner claro, eso. Tengo 10.000 pesetas de presupuesto, tapa todo el mes. ¿Qué me hace? Va, venga, la cubana, hacedme un musical.
Pues,
Dago y Dagón, vosotros otro y Jordi González, ¿quieres hacer un late night? Cosas así.
Y el claro.
Entonces, por ejemplo, el programa de 50x15 empezó el 17 de abril, plena primavera. Ese año diría que el Jueves Santo fue el 1 de abril.
Es que eso es muy destacable. Siempre después de Semana Santa se dejaban programas así contundentes.
Sí, sí, sí. Claro, después de la Pasión de Cristo, pues toma millones.
Toma millones. El máximo premio al que podían aspirar los jugadores, los concursantes en esta edición, era 1 millón de euros.
Joder, madre mía, había pasta en la tele, ¿eh? En 2005, 2006, recordemos, yo me compro un Audi bajado de Alemania porque es mucho mejor. Cosas así se escuchaban en tu día a día. Entonces en la tele ya son años de que Carmina Ordóñez ha dejado un dealer fresco y lo puede coger cualquiera. 1 millón de pavos, ¿eh?
Casi no.
¿Y se llevó a alguien el millón?
No, no. El máximo premio fueron 2 de 100.000 euros.
Eran mucho más complicadas las preguntas. 100.000 euros, 16 millones. Después de pasar por Hacienda, 75.000. Sí.
Bueno, pero ya era...
Sí, sí,
bien,
joder.
Sí, sí. Luego, la tercera etapa, porque esta llegó hasta 2008.
Ajá.
La tercera etapa se estrenó el 18 de mayo de 2009. Y duró solamente unos meses.
Ah.
Fue presentada por Antonio Garrido. ¿Te suena, Antonio Garrido? Identity.
Sí, es el amigo gay de Mauri que escribe bien. Vale.
Sí, es ese.
Vale.
Nosotros en casa, cuando necesitamos recurrir a algún actor de España, recurrimos a Aquí no hay quien viva, o si no, cuéntame, que hay varios actores que salen en las dos.
Alternan.
Alternan, sí. Han estado los dos.
Paulino últimos. Es un claro ejemplo.
Por ejemplo, la máxima cantidad repartida en esta temporada fue de 75.000 euros.
Ya va bajando. Sí. ¿Y por qué eso duró unos meses? ¿Las audiencias bajaron?
Sí.
Claro, la gente ya estaba cansada, ¿no? De...
Sí, y además que el tirón que tiene Carlos Sobera no era el mismo.
Es que...
Aunque, a ver, Antonio Garrido también es muy buen presentador.
Sí, pero Antonio Garrido es el Robson de... ¿Porque todo es en Telecinco?
Hasta Antena 3.
Antonio Garrido es el Robson de Antena 3. Coge el equipo, pues, después de Cruyff. Y es el trabajo más difícil de la historia, quizá. Es como, yo qué sé... Viendo Cuéntame, tú ves que Inés luego se convierte en Inés 2, ¿vale?
Sí.
Entonces dices, bueno, Inés es secundaria. Luego vemos fotos que puede haber sido Inés 3, pero bueno. Sí. Y vuelve a ser Inés 1 otra vez ahora, creo.
Sí,
pasa, Inés 2. Pasa lo mismo con Françoise y cosas así.
Claro, con la niña pequeña.
¿Quién va a sustituir a Antonio Alcántara, por poner un ejemplo? Si Antonio Alcántara mañana se muere, han de suspender Cuéntame, porque imagínate que cogen, no sé.
O seguir sin él.
Bueno, que se muera también en la serie.
Claro.
Claro, pero claro, ¿quién coge ese
no
testigo?
No podría sustituirlo, es que claro, es imposible.
Es eso.
Es imposible.
Sí, 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 sí.
Es como Loles León en Aquí no hay quien viva, ya no podían sustituirla.
No.
Dijeron lo del coma, que me parece muy original, en vez de cargártela, la
sí,
dejas en coma.
La pusieron dos veces de espalda.
Sí.
Para que pudiéramos ver una mujer oronda. En...
Sí, estilo Loles León,
sí.
Y ya está.
Sí.
Pero porque hay gente que es irreemplazable.
Claro.
Nostalgia no lo podría hacer otro.
Claro, por ejemplo.
A ver.
La tía de Will Smith de repente fue otra. Y Harriet... No, Harriet era la de Carl Winslow.
Todos lo vimos.
Y todos lo vimos. Entonces, ¿por qué? No hay problema. Tú no puedes reemplazar a Carlton. Pero la tía de Will Smith, sí.
Claro.
Pues lo mismo. Reemplazar a Sobera, pobre Garrido, de verdad.
A ver, tenía una gran responsabilidad.
Le engañaron, como en el piso de Lucía.
Ha sido un hombre engañado toda sí. su vida, pobrecillo.
Mira, si le engañaron, que dijeron, va, como tú no vas a saber nada, te vamos a poner al frente de Identity.
Pero Identity a mí me gusta como concurso.
Sí, pero duró nada.
Sí, duró poco.
Yo no recuerdo un programa longevo, Identity.
Luego, la cuarta etapa... duró solamente 4 meses en 2012. Fue presentado por Nuria Roca.
¿Desde cuándo a cuándo?
De febrero a junio.
Vale, porque luego había Eurocopa y...
y que tampoco tuvo tanta audiencia. El título de este programa no era ¿Quién quiere ser millonario?, sino El millonario, que era la versión Hot Suite, o sea, eran preguntas más rápidas.
¿Y quién se llevó el máximo premio?
100.000 euros.
100.000 euros.
Que se repartió en la emisión del 15 de marzo.
Un jueves.
Y por último, la quinta etapa, que es la que más recordamos porque fue hace 2 días, como quien dice. Es sí. que no hace ni un mes que acabó la emisión. Fue la emisión que hicieron especial del 22 de enero al 11 de marzo de este año, en la que se hizo pues un homenaje al programa. Estaba presentado por Juan Rabonet, que es el presentador ya por antonomasia de la cadena.
Sí, que yo lo recuerdo en el programa ese que hacía por la calle, que hacía preguntas de más alto, más bajo, algo así,
sí,
¿te acuerdas?
Sí,
que
sí,
era en 4.
No me acuerdo el nombre.
No me acuerdo, pero bueno.
Ay,
que a lo mejor ibas por la calle y podías ganar 6.000 euros, creo que era el máximo, algo así, si acertabas una serie de preguntas. Podías también... No. Que tenías que llamar también a alguna
sí.
o podías llamar a alguien a ver qué te respondía. Sí.
Sí, 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 es verdad. Y se emitieron 8 programas especiales en los miércoles a las 10:45, o
sí.
sea, a las 11 menos cuarto. Fijaros que en prime time, cuando se emitió por primera vez,
sí.
era a las 9.
Juan Rabonet, que podría ser un pariente cercano de Tony Padilla. En verdad. Con gafas, delgadito.
Sí, 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 moreno.
Sí.
Y tenía varias novedades esta edición especial que hicieron. El comodín de la llamada
sí.
se sustituía por el comodín de la familia.
Ajá.
Una persona iba al público de la familia, pues
sí.
la mujer, el hermano, y esa persona le ayudaba con la respuesta. Que eso
sí.
es más chungo aún porque no tienes ni Google. Aunque estés ahora.
Ya, claro, y depende a quién lleves de familiar.
Hombre, a ver, llevarías a alguien que sabes que
sí.
te va a responder.
Sí, sí, sí.
Sabemos perfectamente a quién estás pensando tú.
En ti.
Hombre, yo tengo claro a quién llevaría. No sé tú.
También.
Bueno. Y otra de las novedades era que el segundo seguro podían escoger ponerlo pues en la pregunta 11, en la pregunta 9.
Claro, porque hasta entonces había sido la 10 siempre.
Sí. Sí, sí. Y en estos especiales no iban concursantes per se, sino que eran pues concursantes que han estado en otros programas,
sí.
concursantes históricos, y estuvo Enrique Chicote, como hemos
sí.
dicho antes.
Sí, sí.
Y también, por ejemplo...
Del Saber y Ganar, también.
Sí, Los Lobos, uno de los lobos estuvo.
Los del Pasapalabra, alguno también habrá estado.
Claro, ahí los mejores.
Sí.
Los mejores concursantes de
claro.
todos. Hemos acabado con el repaso del 50x15.
¿Sí?
Y ahora, Josep Vives, ¿estás preparado para responder las 15 preguntas de fútbol?
Sí, sí.
Porque son todas de fútbol.
Tengo el primer seguro en la pregunta 5, ¿no?
Sí.
Y claro, la pregunta 1 son 25.000, la segunda 50.000, la tercera 75.000 pesetas. Estamos hablando
pesetas,
de pesetas.
Todo en pesetas.
La cuarta 150.000 pesetas y la quinta, a llegar al seguro, son 300.000 pesetas.
1.800 euros. Así que voy a ponerte en ambiente para que te introduzcas en el programa. Bien, Josep, vamos a comenzar con la primera pregunta de las 15 que te puede llevar al éxito millonario.
Yo no las he visto, ¿eh?
No, no las he visto, las he preparado yo.
Sí.
Así que, bueno, espero que te gusten.
Y me está saliendo por la pantalla del ordenador a la vez que ella, entonces es la primera vez que las veo.
Sí, sí, además que estamos aquí con una tecnología
superior. Sí, sí, en la NASA nos tiene envidia.
Sí, 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 seguro, seguro. Pregunta número 1.
A ver.
¿Qué selección ha ganado más veces el Mundial de Fútbol? Respuesta A, Alemania. B, Argentina. C, Italia. D, Brasil.
Bueno, la pentacampeona Brasil, con 5 mundiales, como su nombre anteriormente indica. 58, 62, 70, 94 y 2002.
Bien, pues, a ver, evidentemente ha respondido con lo que yo tenía ya apuntado para explicar. Y sí, Brasil. 25.000 pesetas que ya tienes para ti.
Sí.
Vamos con la segunda pregunta. Pregunta número 2. ¿Con qué entrenador ganó el Valencia el doblete, es decir, Liga y UEFA, en la temporada 2003-2004? Respuesta A, Héctor Cooper. B, Rafa Benítez. C, Claudio Ranieri. D, Ronald Koeman.
Pues bueno, los cuatro han estado en el Valencia en diferentes épocas, entonces sin duda es la B. Rafa Benítez, que consiguió la UEFA en 2004 con una noche en Göteborg increíble, ganando al Olympique de Marsella en la final, y una liga que fue disputada desde el principio hasta el final. Y al año siguiente sería el Liverpool, donde sería el tercer entrenador en toda la historia que gana UEFA y Champions en 2 años seguidos.
Evidentemente, esta respuesta es correcta. Me encanta porque yo esperaba que dijera la respuesta y luego explicar un poco por qué esa es la respuesta y ayudarle con los comentarios, pero no, él ya se lo sabe.
Sí, sí.
Él ya se lo sabe y por eso ya tiene 50.000 pesetas. Y sobre todo tienen los 3 comodines intactos, el de la llamada, el 50% y el público. Así que vamos a continuar con el concurso y nos vamos a la pregunta número 3.
A ver.
Pregunta número 3. ¿Quién anotó el gol de la victoria de España en la final de la Eurocopa de 1964 ante la Unión Soviética? A, Marcelino. B, Josep María Fusté. C, Luis Suárez. O D, Amancio.
Bueno, son 4 jugadores que jugaron esa final en un partido donde la bandera de la hoz y el martillo ondeó en el Santiago Bernabéu.
¡Uf! ¡Qué fantasía! ¿No?
El gol lo anotó la A, Marcelino.
¿Estás seguro? Porque creo que vas muy lanzado.
¿Es la de Amancio?
No, a ver, yo te pongo la duda porque eso es lo que hacía Carlos.
Vale. No, está diría
seguro, ¿no?
Que
lo
sí,
dices
la A, Marcelino.
Con toda la seguridad,
sí, sí,
¿verdad?
Sí.
Vale, pues
al fin y al cabo, hasta el 2008 fue el único título de la selección española.
Bien, así que vamos a ver si ha acertado. ¡75.000 pesetas!
Muy bien.
Se aplaude a sí mismo.
Como
él no necesita público. Y bien, Marcelino Martínez Gao, delantero gallego que debutó en el Racing de Ferrol y sí, que se consolidó en el Zaragoza, cabeceó al fondo de la red un centro en los últimos minutos de la final, batiendo a Lev Yashin,
sí,
que yo conozco a este hombre, porque te hice un juego para tu cumple.
Cierto.
Y además es que es uno de los mejores porteros de la historia.
Bueno, el único que ha conseguido el Balón de Oro.
La araña negra, le llamaban. El primer gol de la final lo firmó Pereda, sí, pero Kusainov empató pocos minutos después para poner las tablas en el Santiago Bernabéu.
Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, 75.000 pelas ya.
75.000 pelas. Podríamos buscar en los periódicos de la época cuánto costaban las cosas para ver si, bueno, con eso tenías un pequeño.
¿Pero de qué edad? Tesoro. ¿De qué año?
Del 99.
No, 75.000 pelas era más o menos dos tercios del sueldo. Un sueldo normal.
Muy bien, pues vamos raudos y veloces a la pregunta número 4. ¿Cuál es la final más repetida de la historia de los mundiales? A. Italia-Brasil. B. Argentina-Alemania. C. Argentina-Holanda. De Brasil-Alemania. Esta estoy convencida que también la vas a saber.
Bueno, a ver, aquí ya tengo que pensar porque Italia-Brasil se da en el año 70, se da en el año 94 también. Y ya está, son dos veces. Argentina-Alemania se da en 86, 90, 2014, perdón. Brasil-Alemania solo en 2002. Y Argentina-Holanda son en el 78, entonces la B, Argentina-Alemania.
Vamos a ver si es correcta la respuesta. Marcamos
la B, sí.
Argentina-Alemania, me acuerdo ahora de lo que marcamos. Y la respuesta es ¡correcta! 150.000 pesetas.
Bueno, mira.
Y estamos a punto de llegar al primer seguro.
Me quiero hacer unas vacaciones, no sé, conocer el extranjero, que no he salido de España aún.
Y como bien has dicho, la albiceleste disputó 5 finales y 3 de ellas han sido contra la selección germana.
Sí.
En 1986, Argentina derrotó a Alemania con un 3-2 y justo 4 años más tarde, la selección alemana tuvo su revancha con un 1-0.
Sí.
En 2014, Alemania volvió a imponerse a la selección argentina por un 1-0 con gol de Mario Götze en la prórroga.
Sí.
La combinación que más se acerca, como bien has dicho, es Brasil-Italia, que se han enfrentado en 2 ocasiones.
Las dos ganando Brasil, una sí, por penaltis y la otra 4-1 en México 70.
Y en el 94.
0-0 sí, y por penaltis, ahí está. Sí.
Que ya aprovechamos que para deciros que tenemos el Mundial del 94 en uno,
sí,
de los podcasts.
Sí, sí, sí.
Así que escuchadlo, insensato.
Escuchadlo.
Pues nada, vamos a la pregunta del seguro, a la pregunta número 5. Con la que te puedes llevar ya 300.000 pesetas.
Joder, 300.000 pelas. Hemos venido a jugar.
Me gustan concursantes así. Yo no te levanto la ceja, pero... Pregunta número 5. ¿Qué portero español se perdió un mundial por culpa de un accidente doméstico con un frasco de colonia? Esta es una pregunta dedicada a nuestros oyentes.
Sí.
Porque yo creo que la historia más bizarra y más, sí, nostálgica no puede ser.
La verdad es que sí.
Respuesta A, Iker Casillas. B, Víctor Valdés. C, Pepe Reina. De Santiago Cañizares.
Sí, a pesar de que sería algo más digno de Pepe Reina por ser el chiste de... sería su mejor chiste, pues no, es la de Santiago Cañizares, que en vísperas del Mundial del 2002, donde iba a ser el titular, y yo diría que no fue en su casa, sino ya en la concentración, pues se le cayó un frasco de colonia en el pie con una fractura o no sé qué, con lo cual no pudo jugar y tuvieron que llamar a Coque Contreras como tercer portero.
Fijaros qué mala suerte esto que te puede ocurrir en cualquier
momento.
Su
único mundial que parte como titular, ¿eh? Porque claro, estuvo en el 94, 98, 2002 y 2006. Y es en el único donde iba a jugar.
Es que es mala suerte. Porque ¿cuántas veces no nos ha ocurrido aquí en casa, a todos, de que se nos va a caer algo y pensamos que con el pie lo podemos controlar, que me... ¿cómo se dice? Amortigüe la caída y no se rompa y en mil pedazos.
Sí, sí, sí.
Pues qué mala suerte que ese frasco se rompió. Él estaba descalzo y se rompió un tendón.
Sí,
que
bueno.
Para nosotros, bueno, lo podemos pasar más o menos, pero para un jugador de fútbol es terrible.
Algo similar le... Hay una leyenda urbana que cuenta que algo similar le pasó a Xavi en una discoteca de Tarrasa. Y que tuvieron que inventarse la lesión porque realmente le había caído un cubata en el pie. Es una leyenda urbana, no sé si sea cierta o no, que circula por Tarrasa.
Evidentemente la respuesta es correcta. Y deciros que, bueno, también te lo voy a preguntar. Esto provocó que Casillas fuera titular.
Y a la postre héroe en octavos ante Irlanda.
Es que eso te iba a decir, es que esto ayudó a que Casillas pudiera jugar.
Sí, 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 porque el titular, es más, Casillas no era titular en el Madrid tampoco, lo era César. No porque Casillas estuviese en baja forma, que también, sino porque Hierro y Raúl habían aconsejado a Vicente del Bosque que pusiese a César para castigar las salidas nocturnas del portero canterano del Real Madrid, para que se centrase un poquito más, porque claro, Casillas en 2002 tenía 21, 22 años, o máximo apogeo, tal, y entonces salía en demasía.
Como podéis ver, solo traemos buenos concursantes a este programa.
Sí, sí.
El de Harry Potter, yo no te ilustraba tanto las respuestas, me gusta. Qué listo eres, de verdad. Pues hemos llegado a la pregunta del seguro.
Así ya me llevo 300.000 pelas seguro,
ya,
¿no?
Ya sí o sí. Vale. Aunque te plantes en la siguiente... Bueno, no que te plantes. Aunque te equivoques en la siguiente, ya te llevas 1.800 euros.
Toma.
300.000 pesetas.
Lo quiero en monedas de Juan Carlos para echar a la tragaperras, ¿eh?
En la tragaperras, ¿eh?
Sí.
Porque es algo que ansías, ¿no?
Sí.
Gastártelo en la tragaperras.
Sí, sí, sí.
Es muy de ti. Después de contar la historia de Cañizares ya con pelos y señales, ahora dicen lo de la tragaperra. Pues nos vamos a la pregunta número 6. Ahora ya la cosa se va complicando, ¿eh?
A ver.
Te aviso. ¿Cuál de estos clubes no ha jugado nunca en la primera división española? Respuesta A, Real Club Unión de Irún. B, Unión Esportiva Lleida. C, Cultural Leonesa. O de Unión Esportiva San Andreu.
Bueno, el Real Unión de Irún fue uno de los fundadores de la liga y creo que estuvo presente hasta 1933-34. La Cultural Leonesa jugó una única temporada en primera división, diría que fue en el año 56. La Unión Esportiva Lleida ha jugado en la 50-51 y en la 93-94. Y la Unión Esportiva San Andreu, lo máximo que ha llegado ha sido a segunda división. Así que la D, Unión Esportiva San Andreu. El club del que fue presidente, Joan Gaspar. Sí.
¿La misma?
Sí.
No. Pues bien, marcamos Unión Esportiva San Andreu. Y la respuesta es... ¡correcta! 350.000 pesetas.
Toma.
La verdad es que la diferencia de la 5 a la 6 no es mucha. Pero bueno, que ya va subiendo.
El seguro es un seguro pobre.
Es un seguro pobre. O sea, que ahora, a ver, te puedes arriesgar a la séptima, ¿no? Si quieres seguir jugando.
Sigamos, sigamos. Aquí hemos venido a jugar.
Ahí está. Comentaros que el Unión Esportiva San Andreu jugó varias temporadas en segunda división.
En los 70, sobre todo.
Y en 1951 se quedó a las puertas del ascenso.
Sí.
Como bien has dicho, el Irún es uno de los clubes fundadores.
El Real Club Unión de Irún, sí.
La Cultural Leonesa jugó en primera en la temporada 55-56.
Como he dicho, yo he dicho pues 56,
no,
sí.
Pues no digo nada. Y del Lleida...
50-51 y 93-94, ¿no?
Qué bueno. Y parece que el presentador es más bien Josep que yo, porque... Todas las explicaciones que yo tengo aquí apuntadicas para daros más información, porque sois curiosos, Él ya la sabe. Y os juramos que no las ha leído. No ha mirado ninguna respuesta porque yo lo he tenido... No,
bueno, vamos. Pero son fáciles.
Bueno, para ti. Para ti. Nosotros a los oyentes de Goldstargia les invitamos a que mientras estamos jugando nosotros, que ellos también jueguen y nos digan dónde se están quedando o si son fáciles o difíciles. Porque a lo mejor, pues no sé, a lo mejor dicen, mira, tenías que haberle machacado más. No sé, pero bueno, que ya tenemos 350.000 pesetas en nuestro haber. Y nos vamos a la pregunta número 7. ¿Cuál es considerado el torneo de fútbol más antiguo del mundo? Uh-huh. Esta es una pregunta para que te luzcas.
Vale.
Porque esta la sé hasta yo.
Ah.
A. Premier League. B. FA Cup. C. Copa del Rey. D. Copa América.
Bueno, la Copa América es la más moderna porque diría que su primera edición es de 1915. Luego la sigue la Copa del Rey, que viene con la coronación de Alfonso XIII. Por eso la Copa del Rey se llama Copa del Rey, porque realmente se hizo para hacer honor a la coronación de Alfonso XIII el 2 de mayo de 1902. La Premier League diría que la primera temporada es la 88-89, pero del siglo XIX. O 89-90. Y la FA Cup diría que la primera edición es de 1871. Así que digo la B, FA Cup.
Marcamos la B.
Sí.
Y la respuesta es... ¡correcta! Se merece saltarse una pregunta porque es que sabe explicar todo perfectamente bien. Sí, fueron 15 equipos los que participaron en la primera edición, que como bien has dicho, arrancó en 1871.
Sí.
Con más de 140 años de historia, un total de 43 equipos distintos han ganado este torneo. El primero fue el Wanderers Football Club, disuelto en 1887 y refundado casi 120 años más tarde. El más laureado es el Arsenal con 13 torneos ganados de la FA Cup.
Las mismas que ligas.
Mira. Bueno, pues, ¿qué se siente teniendo ya 450.000 pesetas?
Bueno, de momento seguras tengo 300.000. Veamos si podemos llegar al otro seguro, que está en la pregunta 10 y es de un millón y medio. Porque un millón y medio me solucionaría, pues, para tapar bastantes agujeros.
Y ya conocéis a Josep, que como buen catalán que es de los de decir no diguis blat fins que no estigui bé al sac.
Y ben lligat,
o sea, es decir, que no vendas la piel del oso antes de cazarlo, ¿no?
No
es lo mismo.
Sí, es lo mismo, es lo mismo, pero que no se vende.
Vamos, que hay que tener cuidaico, que no nos hagamos el cuento de la lechera.
No.
Lo seguro son 300.000 pesetas.
Ahí.
Y que nos vamos a la octava pregunta. Además con los tres comodines intactos, sí. Que ojo, los tres comodines van a estar muy bien. El de las llamadas.
La llamada de quien llama.
Pregunta número 8. En la historia de la Copa de Europa, solo una final se ha disputado a doble partido. ¿Qué equipo ganó esa final en el cómputo total? A. Manchester United en el 68. B. Bayern de Múnich en 1974. C. Bayern de Múnich en 1977 o D. Inter en 1969.
Bueno, ya descartamos de principio a del Inter en el 69, ya que fue el Milan el que le ganó 4-1 al Ajax en el Bernabéu. El Bayern en el 77 tampoco jugó la final, la jugó el Liverpool contra el Borussia Mönchengladbach. El Manchester United en el 68 ganó en la prórroga, pero no tuvieron que ir a desempate, ganó 4-1 al Benfica en Wembley. Y es el Bayern en el 74, una historia de sobras conocida, donde juega contra el Atlético de Madrid y en el minuto 120 de la prórroga va ganando 1-0 con un gol de Luis Aragonés, pero Schwarzenbeck, con un chut desde 40 metros, bate a Reina, que está despistado. Miguel Reina era el bueno de los dos, solo lo digo. Y
siempre hay uno bueno.
Sí, acaba el partido en empate en el estadio en Bruselas, viéndose el Atomium de fondo. Y dos días después se disputa el partido de repetición que gana el Bayern de Múnich 4-0, logrando la primera de sus tres Copas de Europa seguidas. Así que marco la B. El Bayern en el 74, sí.
¿Estás seguro?
Sí.
Que no sé yo si... No sé. No te veo muy convencido.
Sí.
Quizá esa historia la confundes con otra. Y lo único que nos queda añadir que desde esta final se recurrió a la tanda de penaltis como método de desenlace.
Sí, sí, sí. Pero bueno...
Porque lo demás todo lo has dicho él.
La tanda de penaltis, la primera final... por tanda de penaltis no se disputó hasta 84 entre Roma y Liverpool. ¿Y la segunda sabes cuál fue? Barça de agua.
Oh, tu cadam, no.
Sí, 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 sí.
Pues bueno, que la respuesta es correcta.
Gracias.
¡Qué grande eres! ¡Bravo! Sí, señor. Pues nada, 600.000 pesetas.
¡Sí!
3.600 euros.
Sí, sí.
Ya estamos hablando de cantidades importantes.
Pero bueno, me quedan dos para llegar al seguro de 1.5 millones.
Que ese es tu objetivo ahora mismo, ¿verdad?
Sí, claro.
1.5 millones. Bueno, pues nos vamos a la pregunta número 9. ¿Cuál de estos equipos ha ganado más veces la Liga de Campeones de la CAF? Ojo, estamos hablando de la Liga Africana.
Sí, sí, de la Confederación Africana de Fútbol, mejor dicho.
Bueno,
sí.
Ahí está, pero sabes de lo que estoy hablando, ¿no? Respuesta A, Zamalek, en Egipto. Segunda respuesta B, Al-Ahly, en Egipto también.
Hay una gran rivalidad entre estos dos.
C, Raja Casablanca, en Marruecos. O la D, Esperance de Tunis, en Túnez.
Uf, pues yo diría que es la
A,
pero creo que voy a usar por primera vez un comodín.
¡Bien!
Porque no estoy muy seguro. Diría que es la A, pero dudo entre la A o la D. Entonces descartaría seguramente el Al-Ahly y el Raja de Casablanca, pero voy a pedir el comodín del 50%, no, del público.
¿Quieres el comodín?
El comodín del público, sí, sí.
Vale, pues audiencia soberana, pedimos que con vuestros mandos marquéis la opción que creáis correcta. Y aquí empieza a ver si se les chivan o no, sí, la respuesta correcta. Tenemos con la A, Zamalek, en Egipto. Con la B, Al-Ahly, también en Egipto. Con la C, Raja Casablanca o Raja, en Marruecos. Y la D, Esperance de Tunis, Túnez. Así que os dejamos tiempo para que respondáis. Voy a poner la música.
Vale.
Para que vayan pensando.
Y a ver qué me dice el público.
A ver qué dice. Bien, pues os vamos a decir qué es lo que ha votado el público. Con un 20% dicen que es la respuesta A, Zamalek, en Egipto.
Que hay 10 personas en el público.
Lo importante es que han marcado la B con un 60%,
¿sí?,
el Al-Ahly. La C la han marcado con un 10% y el Esperance de Tunis, la respuesta D, con un 10%.
Pues mira,
¿confías aquí en el público?
Sí, sí, sí,
¿no?
Seguramente están más versados en fútbol africano que yo. Y realmente, menos mal, porque yo hubiese puesto Zamalek, como había dicho, pero voy a cambiar mi respuesta y doy toda la credibilidad al público aquí presente. Y doy la B al Ahly en Egipto porque tienen una rivalidad muy grande. Es más, el gran Fus, nuestro amigo,
¿sí?,
Oscar, tuvo una discusión con egipcios sobre esa rivalidad. O sea, imagínate lo que es la enfermedad de los oyentes de Gostalgia también. Entonces, marco la B al Ahly.
Marcamos B al Ahly. Y la respuesta es... ¡correcta!
¡Ahí llevo 750.000 pelas de momento.
750.000 pelas y al borde del segundo seguro ya.
Sí, sí, sí.
Has gastado un comodín, pero sí, te quedan los otros dos intactos. Y bueno, añadir que además, dentro de lo que es la Liga Africana...
¿Cuántos títulos tiene Al-Ahly?
Digo que en la competición africana, Egipto es el país que tiene así el fútbol más cañero.
Tuvo un desarrollo más pronto, en la década de los 60, tuvo un mejor desarrollo por la colonización que otros países.
Pues bien, el Al-Ahly ha ganado en 8 ocasiones esta competición. Ajá. Supera por 3 los que ha alzado su principal rival.
Vale, tiene 5 el Zamalek.
Ahí está. Tanto en Egipto como en el continente. O sea, son rivales fuertes.
Sí, sí.
Además, el Al-Ahly es el equipo con más títulos de la Liga Egipcia porque ha ganado en 40 ocasiones la competición. Dios. Y nunca ha bajado a segunda división.
Ajá.
Bueno, pues ya estamos en la pregunta 10.
750.000 pelas y ahora voy a por el millón y medio.
A puntito del millón y medio de euros.
Si es necesario, utilizaré los 2 comodines para coger el seguro, de verdad. Porque aquí empieza Wembley.
Bueno, pero casi sin despeinarte has llegado a la pregunta 10.
Bueno, he necesitado
bien,
el público, menos mal que...
Menos mal que...
Todos son licenciados en estudios inútiles.
Hombre, ¿cómo no puede ser así? Es que en Gostacia... traemos lo mejor de lo mejor. Y vamos a la pregunta número 10. Existe un club que solo ha jugado la final de la Copa de Europa en una ocasión y además la perdió en su estadio. ¿Sabes cuál es? Respuesta A, Panathinaikos. B, Malmö. C, Roma. D, Arsenal.
Sí, a ver, el Panathinaikos jugó la final del 71, pero fue en Wembley. El Arsenal jugó la final del 2006, pero fue en Saint-Denis. El Malmö diría que jugó la final del 79 ante el Nottingham Forest y la perdió, pero no fue en Suecia. En Suecia no se ha disputado nunca una final de la Champions.
No me suena ni a mí, o sea, imaginaros.
Y como he dicho antes, es la C, Roma, que la pierde en 1984 por penaltis ante el Liverpool en el Estadio Olímpico de Roma.
Encima, ¿de qué forma más cruel?
Sí, sí, sí.
Porque para mí, perder una final de cualquier competición por penaltis es una manera muy cruel.
Ya,
de perder.
Pero...
muy cruel.
Os recomiendo ver esa tanda de penaltis si no la habéis presenciado, porque Grobelaar hace un número de circo, la verdad.
Cabrones. Marcamos la C.
Sí.
Y la respuesta es... obviamente ese millón de euros.
Millón y medio de pesetas.
Ese millón y medio de pesetas, Josep. 9.000 eurazos, macho.
Sí, sí. Bueno,
sí, sí.
Voy a pedir hasta los 15,18 de los 9.000 que sobran. 9.015,18.
Y bueno, que decía Josep que Grobelaar merecía la pena verse la tanda de penaltis.
Sí, portero nacido en Zimbabue, portero con bigote.
Porque asustaba a los jugadores de la Roma haciendo como que le temblaban las piernas.
Sí,
esto
haciendo...
que haces ahora con el Pro y el FIFA cuando hay tandas de penaltis.
Sí, está basado en Grobelaar, realmente.
Sí, sí. Y además añadir que la Roma jamás ha vuelto a estar tan cerca de una final, de una Copa de Europa.
Que va, si realmente el palmarés de la Roma es muy pobre. Tiene 3 ligas, una de 42 o 43, otra en el 83 y otra en el 2001. Y aquí, competición europea, creo que tiene una recopa en los años 60, pero no estoy seguro.
Y en la Roma, ¿sabes?
Sí, sí, sí. No, pero no tiene... En Italia el equipo fuerte no está en la capital.
Ya, está en Turín. ¿O no?
Sí, el equipo más fuerte sí está en Turín, pero si no, te tienes que bajar un poco más hasta Lombardía. Pero no ha habido nunca un equipo dominador de la capital, porque... Roma tiene 3 scudettos y Lazio tiene 2. Uno en el 74 y otro en el 2000.
Ilustre concursante el que tenemos esta tarde, ¿quién quiere ser millonario? Bueno, pues Ya, seguro que te llevan 1,5 millones de pesetas. Y nos vamos a la pregunta número 11.
Sí.
Aquí doblas tu premio.
Claro.
3 millones de pesetas. 18.000 euros. Y la pregunta es... ¿Qué entrenador ha ganado la Libertadores con clubes de dos países distintos? Respuesta A, Carlos Bianchi. Respuesta B, Luis Felipe Scolari. Respuesta C, Gerardo alias Tata Martino.
Sí.
Respuesta D, Edgardo Bouza.
A ver, Gerardo Martino fuera, porque, porque no ha ganado una Libertadores, diría nunca. Carlos Bianchi ganó dos con dos clubes distintos, pero los dos eran del mismo país. Vélez en el 94 y luego con Boca la ganó en otras ocasiones. Así que yo descartaría también. Scolari pudiera ser, pero me suena más que fue Edgardo Bouza, pero no lo tengo muy claro, así que
puedes pensártelo un poco.
A ver, Martino y Bianchi los descarto.
Sí.
Entonces me quedan Scolari y Edgardo Bouza. Scolari, estoy pensando.
Puedes repasar un poco su historial.
Sí, a ver.
En el ordenador no.
No, ya.
No puedes hacer trampa aunque estés en los estudios centrales del salón de tu casa.
Diría que Scolari la gana en el 98 con Palmeiras, puede ser. Y no, luego cogí la selección. Creo que voy a usar el comodín de la llamada.
¿Sí?
Sí.
¿Quieres llamar a casa?
Sí, llamo.
¿A quién vas a quién vas a dejar?
La subdirectora de Golstalgia. Llamo a la subdirectora de Golstalgia.
Esta responsabilidad tan grande.
Sí, sí, llamo a la subdirectora de Golstalgia, que seguro que me puede ayudar.
Bueno, pues vamos a marcar su número y vamos, sí, a ver que esté en casa.
Sí, sí.
No, está esperando, ¿no? A que le hagas esta llamada.
Marca el 6 primero, Carlos, acuérdate, ya 6. No es 9.
Sí, bueno, además el móvil.
Sí, sí, además, móvil. Si estás llamando a casa, recuerda que desde el 7 de junio del 98 se ha de marcar el prefijo 93 si llamas a Barcelona, 91 a Madrid, etcétera.
Además que esperemos que esté atenta al móvil, porque suele dejarlo en silencio.
Sí.
A ver si no le pasa esto. Bien, da tono.
Ajá.
¡Hola! Hola, cariño, ¿qué tal?
Bien, que estoy aquí, pues bueno, en la pregunta número 11. Y la verdad es que me están sacando ya cosas raras, sí, como la Liga de Campeones Africana, ahora la Libertadores en dos países distintos. Y bueno, a ver, te quería preguntar, ¿qué entrenador ha ganado la Libertadores con clubes de dos países distintos? Yo dudo entre Scolari o Bouza.
Vale.
Yo me declinaría más por Bouza, pero podría ser Scolari también.
Bueno, ya has hecho la pregunta, así que damos 30 segundos.
Bueno, pues voy a buscarlo en Google, ¿vale?
Por favor.
Ya no se puede hacer.
Por favor.
Así que bueno, voy a poner Scolari y Bouza.
Sí. Pon Scolari solo. A ver cuántas Libertadores ha ganado. Vale. Por favor.
Bueno, todavía nos quedan segundos, ¿eh?
¿No tenías el Google abierto ya? Venga.
Vale, pues como entrenador ha estado en Brasil.
Sí.
En Kuwait.
No, vale. Sigue.
En Japón.
No.
Portugal, Inglaterra, Uzbekistán y China. Sí.
Vale, entonces. Vale, entonces es Bouza. Vale, ya está. Brum, bom, bom.
No me dices adiós ni nada, ¿o qué?
No ha dado tiempo.
Ah, vale.
Digo la de Carlos.
Vale,
diría
porque
que ha ganado.
Habéis descartado que...
En Colombia y en Argentina, diría, pero podría ser en otros países.
Qué maja tu chica, ¿eh? Ahí
sí,
preparada
verdad,
para...
Sí, sí, sí.
Se parece su voz a la mía. ¿Te has dado cuenta?
Porque ella tiene un acento así del norte como tú, Carlos.
Del norte de la Mancha. Sí. Bueno, pues marcamos la D. Además la has marcado tú también en tu oeste.
Sí, sí.
Y la respuesta es... ¡correcta! Edgardo Bouza. 3 millones de pelas que te llevas.
3 millonazos.
De momento, de momento. Sí. Vamos a contar un poquito qué pasa con Bouza. Pues bien, Carlos Bianchi, Luis Felipe Scolari, Paulo Autori y Edgardo Bouza... He dicho Bouza todo el rato y es Bouza. Bueno... Son los únicos 4 entrenadores que han ganado la Copa Libertadores con 2 clubes distintos.
Sí.
Pero solo el patón Bouza lo ha hecho con 2 equipos diferentes. Bouza hizo historia en 2008 cuando lideró al Liga de Quito, sí. Equipo que doblegó contra todo pronóstico al Fluminense, cierto, en cierto. La tanda de penaltis. Y 6 años más tarde, al frente del San Lorenzo, rompió la barrera histórica del ciclón. Era hasta entonces el único entre los considerados 5 grandes del fútbol argentino que no había alcanzado nunca este trofeo. En agosto de 2016, con lo bien que había hecho su temporada en San Lorenzo, fue presentado como técnico de la selección argentina. Sí. Sin embargo...
Tres telediarios.
Sí. Unos cuantos telediarios más de allí de Telefe. Pero bueno, que el 11 de abril de 2017 fue cesado del cargo debido a los malos resultados, porque... Solo obtuvo 3 victorias, 2 empates y 3 derrotas.
Sí, sí.
El patón
Bouza. Había dicho argentino y Colombia porque me había equivocado con el 11 Caldas que la ganó en 2004, pero no. Fue Liga de Quito en 2008, ¿cierto?
Bueno, pues el patón Bouza que trae 3 millones de euros, de pesetas. Casi nada. ¿Qué podrías hacer con estos 3 millones de pesetas?
Hombre, con 3 millones de pesetas realmente... pues... Es el sueldo más o menos de un administrativo durante un año y medio, quizá. Entonces, pues...
Pueden hacer muchas cosas.
Bueno, para empezar, no trabajar durante un año y medio.
En el 99, porque si nos quedamos aquí en 2020, este es el sueldo de un año, con suerte, de un administrativo.
Sí, sí.
18.000 euros.
Sí. Bruto, como perdón, aquí también. Son brutos.
Sí, sí. Pero bueno, podemos doblar esta cantidad.
A ver.
Con la pregunta 12.
Son 6 millones de pesetas.
Porque quieres seguir jugando, ¿verdad?
Sí.
Vamos a la pregunta. Si te quieres plantar en cualquier momento, puedes hacerlo, ¿eh?
No, 6 millones de pesetas, que era el sueldo que cobraba Sergi Barjuan en el año 94 en el Barça.
Bueno, pues la pregunta 12 no es del Barça, pero vamos a ver qué nos trae. ¿Cuál de estos equipos no ha ganado nunca la Liga Italiana?
Ajá.
Respuesta A, Casale.
Sí.
B, Pro Vercelli. C, Elas de Verona. O D, Parma Calcio. Ma, qué cosa.
Vale, pues a ver, es más fácil de lo que parece, porque el Casale y el Pro Vercelli fueron, sobre todo, el Pro Vercelli ganó varias ligas seguidas en los años 10 y en la primera década del siglo XX en Italia. El Casale ganó alguna liga también en la primera década y en la segunda del siglo XX. El Elas de Verona gana la liga en la 84-85. Así que el Parma, que por primera vez está en la élite en los 90 y cae en la primera década del siglo XXI, no ha ganado ninguna liga. Ha ganado copas, ha ganado UEFA, ha ganado Recopa, pero nunca la liga. Así que la D, Parma.
¿Qué me has dicho que has estudiado? ¿Eras licenciado
en...? En estudios inútiles. ¿Tú también?
Sí, pero de otras cosas.
Ah.
De ciencias de la información, de televisión y eso.
Ajá.
Tú en deporte, ¿no?
No.
Sobre todo, en general.
En general, porque...
Ah, vale, no te especializaste en nada.
No, porque también te sé decir gilipolleces de... No sé. Del gobierno de Azaña. Por poner un ejemplo, es que...
Vamos, que contigo no se aburre nadie.
Bueno, o sí.
O sí.
Dependiendo del interlocutor. Entonces...
Entonces marcamos con toda seguridad el Parma.
Sí, segurísimo.
¿Estás seguro?
Sí.
¿Has estado en Parma alguna vez?
No, y por suerte no.
¿No? ¿No te gustaría ir?
Si hubiese querido ir, hubiese ido hace 3 años contigo. Estábamos cerca. Pero no.
¿Conmigo? Pero sí. Si no nos hemos visto nunca, tú y yo.
Con la nena, la que has llamado.
Bueno, pues marcamos Parma.
Preferimos ir a Módena antes que a Parma, imagínate.
Sí, sí, es verdad. Pero a Verona sí que fueron. Sí.
Pero Verona es muy bonita.
Y la respuesta es... ¡correcta! 6 millones de pesetas.
¡Toma!
Que ya
¡pisazo ya!
A ver.
Eso ya es un pisito.
Un pisito ya que tiene
pisito
usted.
Pisito en Rodalías de Barcelona y a lo mejor pues te dejas algo a crédito, pero...
Pues bien, el Parma ha ganado 2 veces la Copa de la UEFA y sí. También alcanzó la Recopa de Europa en el 94.
94 fue el Arsenal. Mm.
Su mejor puesto en la Liga ha sido en la temporada, bueno, en la Liga, en el Calcio.
Segundo,
la
creo.
La Serie A, ha sido en la temporada 96-97. Casale ganó la Liga en 1914.
Ajá.
Pro Vercelli...
Ganó 3 seguidas o algo así, ¿no? En los años 20 o... Sí.
Sí, bueno, es que alcanzó 7... Digo, alzó 7 títulos entre sí. 1908 y 1922.
Sí, sí, sí.
Y el As de Verona solo ganó
la
84-85, en el 85.
Con
está.
El Jar Larsen. Pero... Sí, sí. Entonces, pues, 6 millonazos.
Sí, millonazo. Y estamos a 2 de la pregunta 15.
Sí, 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 sí. Y tengo aún un comodín.
Y el mejor comodín de todo.
Sí.
Pero bueno, ¿cómo estás viendo el programa?
Bien,
¿estás
bien?
¿Tranquilo? ¿Estás relajado?
Me siento como si estuviera en el sofá de mi casa, realmente.
¿Sí, no?
Sí, 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 muy eso tranquilo.
Eso del miedo psicológico que dicen de cuando vienes al programa, de
no,
que
no.
Si el suelo no tiene final...
No, no, es
el
más...
El público que lo ves a oscuras, en azul...
Bueno, los he visto antes a ir a las 8 a aplaudir, pero no... Nada más.
Pero no sé si era por el programa, ¿eh? ¿Eh? Bueno, pues nos vamos a la pregunta número 13. ¿Cómo se llama el futbolista que marcó un hat-trick en la final de un mundial? Respuesta A, Geoff Hurst.
Jeffrey Hurst, sí.
La B, Pelé. C, Mario Kempes, el cordobés. Y la D, Zinedine Zidane. Zizou.
Bueno, también es fácil esta.
Zinedine
Zidane marcó 2 goles en la final del 12 de julio del 98 y marcó uno más en la del 9 de julio del 2006. Marca 3 goles, pero en 2 finales. Mario Kempes marca 2 goles en la final del 78. Pelé marca 1 en la final del 58, si no me equivoco, y en la del 70 marca otro. Y Jeffrey Hurst marca 3 en la final del 66 en Wembley, el 30 de julio, entre Inglaterra y Alemania Occidental. En la victoria de Inglaterra por 4-2 en su único título internacional.
Y ya solo te falta decir en qué equipo jugaba Jeff Hurst.
¿West Ham?
Sí. Evidentemente eres merecedor de... 12 millones.
¡Toma! Tengo para un pisazo y para un Opel Scorpio.
¿Scorpio?
Un Ford Scorpio, sí, sí, sí. O quizá me compro el Clio, que me ha gustado mucho el anuncio de Quero pa...
2 preguntas.
Ya
se acaba el juego.
Sí.
Qué pasada, ¿no?
Sí.
O sea, vas a ser el segundo Enrique Chicote.
Sí, sí.
Los dos de Barcelona.
Los dos hemos leído Mortadelo.
Vamos a la pregunta número 14. El Manchester United derrotó al Bayern de Múnich por 2-1 en la final de la Champions del 99 en el Camp Nou. Es una de las finales más recordadas porque... También fue el último partido de Oliver Kahn. El Manchester United ganó su primera Champions. El Manchester United ganó con 2 goles en el descuento. O de David Beckham marcó desde el centro del campo.
Bueno, esa final del 26 de mayo del 99 es una de las finales más icónicas. Y la respuesta también es bastante fácil. La A, descartada porque Oliver Kahn está en activo, diría que hasta 2007, pero no descarto 2008, quizá 2008. B, también descartada porque la primera Champions la ganó en 1968. Bueno, Copa Europa la ganó en 1968, como ya hemos dicho antes, en Wembley ante el Benfica por 4-1. Incluso se paró una sesión del Parlamento para poder presenciar la prórroga de ese partido. David Beckham no marcó ningún gol en esa final. Fueron Basler, Sheringham y Solskjaer. Y es la C. El Manchester United ganó con 2 goles en el descuento en el minuto 91, iba perdiendo 1-0, y en el 93, sin haber jugado la prórroga, ganó 2-1. Y yo siempre digo que hay un titular de un diario inglés que lo resume a la perfección para en esa final. Para 11 jugadores solo quedaban 2 minutos, para los otros 11 aún quedaban 2 minutos. Así que marco la C. El Manchester United ganó con 2 goles en el descuento.
¿Habéis hablado de esta final en Gostalgia?
No, pero...
Hablaremos, ¿no?
Sí.
Yo iré a participar además, también.
No, además el Manchester United ese que gana el triplete se merece que se haga un programa especial por ellos y de sobre todo horas. Con su canción que hicieron los jugadores que se llamaba Believe.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues bueno, con Believe marcamos. Y por supuesto, era la respuesta.
Toma, 24 C. Kilazos ya.
24 kilos.
Madre mía, me voy a montar una notaría.
Estás a una respuesta de los 50 millones de pesetas.
Sí.
Y te queda el comodín del 50%.
Sí, no llega a Wembley, todo... pero estoy ya en el puente del Caballo Blanco.
Ay, trun.
Sí. Ya veo el arco.
Vamos con la pregunta 15 y última de este concurso. Pero bueno, pregunta número 15. A ver si la sabe o no. ¿Qué futbolista ha representado más veces a la selección de Paraguay? A. Justo Villar. B. Paulo da Silva. C. Roque Santa Cruz. O D. Cristian Riveros.
A ver, el jugador más conocido aquí es Roque Santa Cruz, ya por su trayectoria en equipos europeos. Paulo da Silva también es un jugador conocido. Pero yo me inclino más por un jugador que no se va a perder nunca un compromiso, porque es un jugador de pocas lesiones, como Justo Villar. Pero igualmente, como tengo un comodín, voy a aprovechar y voy a usar el 50%.
Claro, evidentemente puedes gastarlo, te lo puedes permitir. Y se han quedado A. Justo Villar, B. Paulo da Silva.
Pues...
piénsatelo bien, tienes tiempo...
Sí.
Y es la última pregunta.
Sí.
Si no, te vas con 1,5 millones de pesetas, que está muy bien también.
Claro,
pero, son 50 millones.
Yo diría Justo Villar, pero claro, no tengo la información suficiente ahora, la tendré dentro de media hora cuando la busque.
O en 10 minutos.
Pero no tengo la información suficiente ahora como para dar una respuesta. He venido aquí sin nada, Carlos, y la verdad es que, claro... ¿Me podría llevar los 50 millones? Pues pudiera ser, es un 50% de probabilidades. Pero también está el otro 50% de probabilidades de que me vaya con 1,5 millones. Ahora mismo tengo 24, así que pensándolo
y a ver.
Sí, no, pero mi cabeza ya toma la decisión. Ah. Pensándolo de manera calculada, 24 millones. Oye, mira, me voy a comprar un piso en Sardañola, me voy a comprar otro piso en Ripollet. Y otro piso en Sardañola también. 2 en Sardañola, sí. Y, no sé, los alquilo y simplemente con despertarme el día 1, forraflaf, un dinero, ¿sabes? Todos pagados a tocateja y además, joder.
Vivir de alquileres.
Creo que van a abrir Terra Mítica en Valencia y me voy a pegar el lujo de poder ir.
Vas a hacer un viaje con tu novia.
A Terra Mítica. Sí, que le gusta.
Es que a ella le gusta la temática, claro. del parque
de atracciones. No, en verdad, a mí me parece genial.
Sé muchas cosas de tu novia, ¿te has dado cuenta?
Bueno, me imagino que antes has hablado con ella para...
Claro, sí. Y ella estaba muy interesada en el programa.
Realmente...
va contando cosas.
Realmente, claro, a quien llamasteis es a ella porque yo no tenía móvil.
Claro.
Y llamasteis a ella para que yo concursase.
Claro, sí.
Entonces... A pesar de que diría Justo Villar, me planto, Carlos.
¿Te plantas seguro?
Sí, sí, sí. Carlos o Juanra o Garrido.
No, no, Carlos. Yo soy Carlos.
Vale. Me planto.
¿Puedes pensar un poco en el historial de cada uno de ellos? A ver si te sale.
No, no me lo sé con suficiente. No, no. En mi cabeza no encuentro tantos archivos de ellos.
Vale.
Así
pues
que me planto.
Nos plantamos, ¿verdad?
Me planto.
Nos plantamos. Un apretón de manos.
Ajá.
Y te lleva 24 millones de pesetas.
Bueno, que limpio me quedan 20.400.
Eso luego lo hablamos. Sí. Cuando pases por.
No, no.
Con el cheque.
Yo estoy encantado de pagar Hacienda. Ojalá todos lo hiciéramos y no tuviéramos que recurrir a filantropías.
24 millones de pesetas.
Toma.
Al cambio en euros, 144.000 euros.
Sí, sí, sí. Muy bien.
Ya nos has dicho en qué te lo vas a gastar.
Sí, sí, sí. Dos pisos en Sardañola, uno
en
Ripollet.
¿Eh?
Sí.
¿Qué es en Sardañola?
Dos en Sardañola, uno en Ripollet y...
¿Y Terra Mítica?
Terra Mítica.
Y Terra Mítica.
Y quizá, ya te digo, un Foro Orión o algo así. Quizá... Oye, ha salido una nueva gama en Renault, sí, que son los Megane. Muy bien, ¿eh?
Ah,
de
sí,
verdad.
Van muy bien. Tienen pinta de que van.
Pero
muy
solo
bien.
Guapos, no los de después,
no
sino son solo guapos,
vale,
estos.
Vale.
Oh, un Seat Toledo nuevo.
Eres un también. Hombre de gustos sencillos, ¿eh? Porque no dicen nada de ir al Caribe.
¿Para qué?
¿No? Como estaba de moda también ir al
sí,
Caribe.
Sí, pero por suerte, en ese sentido, en otros muchos es muy mala suerte, pero por suerte vivo en España.
Sí.
Aquí también hay muchos paraísos naturales y no me tengo que tirar 12 horas de avión. Me iría al Caribe a otros asuntos, no a tomar el sol.
Pues sí. Josep, con toda la tranquilidad del mundo, porque ahora ya no te juegas nada, ya te llevas tus 24 millones.
Toma.
¿Te gustaría responder a la pregunta?
Sí, yo diría Justo Villar, pero vale. Ya te digo que no, no...
Pues vamos a marcar Justo Villar y vamos a ver si es correcto. Has hecho muy bien de plantarte, porque la respuesta correcta era la B.
Paulo da Silva.
Paulo da Silva. El central guaraní ha jugado 150 partidos con el combinado nacional, 31
sí.
más que el portero Justo Villar. Por eso tenías ahí esa duda,
claro.
Porque estaban ahí, la verdad.
31 más, o sea, 151 tenías.
150 y
119.
Justo Villar, 119, eso
ajá.
Es. Da Silva, es que en verdad ha sido un trotamundos.
Sí,
porque ha estado
joder.
En Italia, en Argentina, en México, en Inglaterra, en España y además pues también en su país.
¿En España
país.
Estuvo en el Valladolid? ¿O
no, en el Zaragoza.
Ajá.
Estuvo en...
Era 2011-2012.
Mm-hmm.
Ajá. Sí,
hace
temporada... Sí, temporada en la que no
dice.
Descienden, pero casi... Ahí a maño de partidos ahí del banquillo, sí, sí, sí.
Qué bien. Pues bueno, Josep.
24 kilazos. Gracias, Carlos. Espero volverte a ver, de verdad.
Bueno, luego presentaré un programa que
sí.
se llama Atrapa un Millón, que también
ajá.
está muy bien.
Ah, muy bien, muy bien.
¿Qué te ha parecido la experiencia participando en este 50 por 15 especial?
Sí, sí, había preguntas recónditas y muy rebuscadas, pero la verdad es que ha sido buena experiencia y... Joder,
¿repetirías?
Animo a todos a que escriban al apartado de correo 28.082 para que les llamen y puedan vivir esta experiencia enriquecedora como es ahí contigo, Carlos Sobera, que, joder...
Te has enamorado.
Bueno, en casa ya te veíamos al salir de clase, que era Mariano Medina o algo así. Y muy bien, Carlos, de verdad. Espero que nunca tengas que hacer nada tipo apuestas deportivas y cosas de estas.
No, pero a lo mejor hago programas de citas. Eso me gusta.
Muy bien,
me
muy
gusta
bien.
Que la gente se enamore.
Mira, ¿sabes qué? Te podrías incluso dejar la barba para ese programa.
Pues bueno, hasta aquí nuestro homenaje, nuestro especial 50 por 15. Si os ha gustado, por favor, dejadnos un me gusta. aquí justo debajo del audio.
Un like.
Un like. Porque así sabremos que os ha gustado este podcast y si queréis, pues nosotros hacemos otros especiales de otros concursos de la tele, que ahora es el momento porque nos divertimos mucho preparándolos, sí, haciéndolos y bueno, y vosotros escuchándolos seguro que también. Dejadnos en comentarios qué os ha parecido el programa. Como siempre, os instamos a que nos sigáis por las redes sociales, sobre todo por Twitter, @Golstalgia.
Sí.
Y no dejéis de escuchar todos los podcasts de Fútbol Vintage, que tenemos bastantes y con un montón de historias con las que podéis aprender y a lo mejor ganar vosotros también el 50x15.
Sí, 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 sí.
Que vaya muy bien.
Adiós. Aja jinde shami gaane ke tale hai, ja zari wale neele aasmaan ke tale hai. Chale ho, chale ho, chale ho, chale ho, chale ho, datti datti sachi maine jaan gawai hai. नच नच कोयलों पे रात बिताई है, अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है.
जमाल मलिक गरबा गरम चाय देने वाला फ्रॉम मुंबई. लेट्स प्ले. कौन बनेगा करोड़पति?
जा जा जिंदे शामी आने के तले आ जा.